En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
Fe Autista, tu medida ilimitada.
Y aquí estamos de regreso una vez más para compartir contigo Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. En nuestro segmento anterior estuvimos hablando sobre la envidia de entre los hermanos y el niño especial, y ahora quiero entregarte cómo poder detectar si alguien está envidioso. O sea, y esto me gustaría que tomes lápiz y papel para que anotes todo esto, o bien revises el podcast para que te quede toda la información y detectar si entre hermanos o primitos o vecinos hay envidia hacia tu hijo especial o hacia cualquier integrante de la familia. Así que, ¿cuáles son los signos que delatan? ¿Sí? Y te voy a dar varios signos, te voy a dar 11 signos, ¿sí?, que están obviamente comprobados de que una persona pueda tener envidia sobre ti o sobre tus hijos. Número uno, te dan malos consejos de cómo resolver la situación con tu hijo, ¿sí? ¿Qué cosa, no? Y la persona envidiosa deliberadamente te da malos consejos para que te vaya mal, ¿sí? Como no quieren que agregues más logros a tu vida, ni tampoco quieren que su hermanito se recupere, deliberadamente sabotean tus intentos dándote malos consejos o simplemente desanimándote a intentar buscar una solución para tu hijo. Y recuerda siempre que ellos quieren que tú fracases. O sea, el niño envidioso de su hermano quiere que su hermano fracase, o bien que los padres dejen de atenderlo para él recibir toda la atención. Y estamos hablando que esta patología de la envidia patológica se puede convertir en un gran problema cuando el niño va creciendo. Así que apenas tú lo ves que ya puede haber signos a los 2 años de edad. Sí, he visto muchos hermanitos que se pelean, pero hasta se muerden de una manera por un juguete. Y en realidad ese niño tenía el mismo juguete en la mano, pero no le interesó el juguete que tenía en la mano, sino aquel que le podía sacar al otro niño, que en realidad le estaba sacando su felicidad. Y vemos que si en el hogar se fomenta esta envidia con los signos que te hablé, las conductas que te hablé en el segmento anterior, obviamente podemos generar una situación muy penosa para esa persona que está siendo envidiosa y también para el otro que es receptor de esta envidia patológica. Número 2, falsos elogios. Las personas envidiosas te persiguen con falsos elogios y cumplidos insinceros. No lo sienten en su corazón. Una cosa que los envidiosos quieren es dejarles saber a los demás que de hecho no te envidian. O sea, que hay una falsedad. Si te dan elogios simplemente los demás para mostrarse un poquito más agradables, pero en realidad no lo están sintiendo en el corazón. Lo dicen con la boca, pero no se comprometen emocionalmente en el corazón. Por lo tanto, cuando las buenas noticias vienen a tu favor, hacen lo seguro, ¿sí? Hacen el actuar apoyándote y dando un servicio de labios falsos, y luego mueve los ojos con desdén una vez que están a salvo. O sea, que vas a ver que mueven muchos los ojos cuando están mintiendo, o sea, alabándote y no lo sienten. Número 3, minimizan tus logros. De repente tú sacaste un 10 o el niño especial sacó un 10 y dice, bueno, se lo regalaron, ¿sí? Y más sin embargo, cuando el otro hermanito saca un 10, ¡uy, mira! Y se lo muestra a todo el mundo, ¿no es cierto? Y vemos que minimiza el logro de su hermano o bien minimiza tu logro para él sentirse un poco mejor. intenta minimizar los logros del hermanito o del familiar. Y la mayor preocupación de las personas envidiosas es cuando el objeto de sus celos continúa siendo tu éxito. Sí, wow. Tu éxito siempre va a ser el objeto de envidia. Cuando esto sucede, quieren sentirse mejor minimizando tu éxito. Ah, eso se lo dan a cualquiera, se lo compraron. O sea, el esfuerzo que la persona hizo para poder lograr ese éxito, simplemente, ¿qué hace? Lo minimiza, lo pone chiquitito para que no brille demasiado frente a la inhabilidad de esa persona de lograr lo mismo porque le da envidia. Se niegan a admitir que en realidad eres mejor que ellos, y no diría mejor, sino diferente. 4. Ahora, cuando los éxitos son de ellos, alardean por semanas, por días, por horas, por años, por toda la vida te van a estar refutando ese logro, y porque yo logré esto, y porque logré esto, y te lo van a repetir porque es lo único que han logrado. En realidad no tienen mayores éxitos porque toda su energía la usan en no solamente envidiar al que tiene al lado, sino en destruir al que está al lado. Y lamentablemente, cuando hay niños con autismo en el mismo hogar, hay un efecto bastante triste, porque el niño con autismo, al no poder defenderse de esta agresión emocional que es la envidia, empieza a demostrar, pues, y empieza a hacer regresiones en su progreso porque no sabe cómo poder resolverlo. Por eso mamita y papito están muy atentos para ayudar a tus hijos a tener unas emociones sanas.
¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Muy bien. Número 5. Los envidiosos te imitan, se visten igual que el niño, usan las cosas que tú usas, escogen lo mismo que tú quieres, cocinan lo mismo que tú cocinas, y les sale por los poros la imitación. Son grandes imitadores, pero nunca tienen originalidad, porque no la poseen, por eso es que envidian al otro. Así que cuidado, y es necesario que trabajes, obviamente, en reforzar la identidad y la creatividad de cada uno. Las personas celosas te imitan. Los envidiosos quieren lo que tienes, pero no quieren hacer lo que tú haces. Para ellos es como un juego de quién lo hizo mejor. A ver quién canta más fuerte, a ver quién cocina mejor, a bien que lava mejor, a ver quién quiere mejor, a ver quién logra mejor que el niño autista hable. Y hay una competencia feroz porque te imitan, pero obviamente espera a esa persona que esa persona te imite, no muchas veces, sino toda la vida. Si eres la guapa que recibe toda la admiración, imitan tu estilo de moda, le agregan su pequeño estilo. Obviamente, si eres buen fotógrafo, retoman la fotografía y hacen competencia en todo lo que tú hagas. Como te dije, y claro, cuando hay un niño especial, necesitamos tener cuidado, porque también van a imitar las cosas. Si son pequeños los niños en el hogar, las conductas estereotipadas repetitivas, simplemente para ver quién lo hace más alto, o quién lo hace más grande, o quién grita más fuerte. Lo más probable es que ni siquiera le gusten hacer esas cosas, pero solamente lo imitan para ver si pueden poseerte a ti, o sea, a ti o a la personita que tiene el talento. Número 6, son extremadamente competitivos. Número 7, como lo dije también en el segmento anterior, los envidiosos te critican porque quieren que tú desistas de todo lo que estás haciendo para entonces ellos poder tener un poco de llenura en el vacío existencial que tienen. Una persona promedio deja caer algunas críticas en algún momento, pero las personas envidiosas hacen una carrera al señalar tus errores cada segundo del día y en el momento más inoportuno. Y el momento más inoportuno es cuando estás celebrando tus éxitos. En vez de dejarte celebrar tus alegrías, lo que hacen es criticarte todo el tiempo. Por eso, si tú ves que tus hijos, tus familiares o personas que están dentro del hogar conviviendo con esta persona con autismo y ves estas conductas, por favor, no te quedes quieto. Necesitas ayudar y ayudarte, obviamente, para que esto no vuelva a suceder o tome una dirección diferente. Si lo agarras a tiempo, cuando los hermanos o los familiares son pequeños, se puede remoldear esa información psicológica y esa conducta, mejorarla de una manera. Porque imagínate que si ahora son chiquitos y ya hay una envidia total, ¿cómo serán cuando sean mucho más grandes? O sea, la persona especial que es más vulnerable va a estar en un peligro eminente. Número 8, celebran tus fallas y es un motivo de burla, ¿sí? Es un motivo de burla, ¿ok? Que celebran qué bien que se equivocó, wow, qué bárbaro que le fue mal y tienen ese tipo de pensamiento. Si tú llegaste recién a la sintonía, estamos hablando de la envidia patológica y cómo saber si alguien te está envidiando o si entre hermanos hay envidia. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Voy por la característica número 8, que celebran tus fallas o celebran las fallas de tu niño especial diciéndote yo te dije que eso te iba a salir mal y se alegran que te fue mal. Número 9, se ausentan en tus éxitos o los éxitos de tu niño especial. Nunca están ahí para celebrarle que pasó de grado, nunca están ahí en un IP, nunca están en una reunión de la escuela, nunca están en un cumpleaños del niño o bien nunca están para poder celebrar tu éxito con el niño o el éxito de ese familiar que envidian. Y si este caso es el niño con autismo, es muy triste porque no va a ver a ese progenitor o a ese hermano estar feliz cuando él logre lo que está logrando. Por lo tanto, espera que una persona que su sello es la envidia evite momentos como este o simplemente se esquiva o llega tarde o se equivocó de lugar o se olvidó del compromiso justamente porque no soporta el éxito tuyo ni el de tu hijo especial. Número 10, habla a tus espaldas, habla de todo a tus espaldas, son como serpientes en el pasto y chiqui, 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 si bien no son confrontativos, algunos sí, pero pueden pasar a ser amistosos, pelean su batalla en contra tuya, ¿sí? Y una de estas es hablar a tus espaldas. ¿Para qué hacen? Difundir chismes, minimizar tus logros o simplemente hablar mal sobre ti a tus espaldas para difamarte, ¿sí? Para difamarte. Número 11, que es la última, y obviamente me gustaría escuchar tu opinión si conoces más de estas, te humillan frente a los demás. Y lo más triste es que humillan al niño con autismo. ¿Lo ves? Salió igual que tú. Y te hacen frases muy dolorosas que las podemos evitar simplemente tomando ese resguardo y esa distancia y ese respeto entre ambos, entre personas, obviamente, porque la envidia hace muchísimo daño. ¿Qué logran de todo esto que están haciendo? Primero, consolidan su posición como la persona superior, ¿sí? Y vemos que cuando hay trastornos de la personalidad narcisista, vemos que los narcisistas son por naturaleza envidiosos. O sea que cuidado cuando en el hogar vemos que los hermanos están desarrollando estas conductas, porque entonces sabemos que más a lo largo se puede desarrollar este trastorno de la personalidad narcisista con estragos irreparables en la parte neurológica. Te humillarán, obviamente, frente a los demás. Y lo que hacen es consolidar su posición como la persona superior. Y segundo, reducen tu credibilidad al hacer esto frente a los demás. Es una situación de ganar para ellos. O sea, humillarte es ganancia para ellos, pero humillación no es ganancia para nadie. Dice, la envidia no es más que un veneno lento que corroe las relaciones. Como tal, debe evitarse junto con las personas que albergan esta emoción. Tu naturaleza de doble cara hace que sea difícil de reconocer al principio, así que aprende a ver si alguien te envidia. Y es muy fácil, vas a ver a la persona vestida con tu ropa o vas a ver al niño del vecinito con la misma bicicleta que tú le compraste a tu niño especial o el mismo carro o las cosas que tú haces, las van a imitar porque te están envidiando. Así que mucho cuidado con eso. Este contenido estuvo bueno y me encantaría que tú escribas debajo del video o en el podcast y también debajo de los artículos tu opinión, ¿no? Y si tuviste alguna vez una experiencia con algún envidioso y cómo resolviste la situación. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y sabemos que hay mucho más contenido muy favorable para ti, así que espero que me hagas saber tu opinión. Bueno, ¿y qué te digo? Quédate ahí porque hay mucho más para ti.
Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1.
Todo pasará. Los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá. Y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará.
La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto.
Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte. Caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tú brillas, peleas y cantas, grita y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará.
Todo pasará.
El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
Y seguimos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y hoy vamos a hablar de el dinerito aquí con nuestro licenciado, nuestro entrenador de finanzas, el licenciado José Orias, que nos va a enseñar algo muy importante. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, Silvana, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, aquí preparándome para lo que voy a aprender hoy. Así que, pues, vamos a materia. Cuéntanos qué nos vas a enseñar.
Bueno, hoy quiero hablarte a ti que nos escuchas de planear, de ¿Cuán fundamental es hacer un plan en medio de esta circunstancia? Sabemos que si bien la situación del autismo, una noticia como que nuestros hijos están en el espectro del autismo, es inesperada, nos sorprende, nos toma por sorpresa, no estamos preparados. Es muy importante que luego de esto nos pongamos a hacer un plan. Debemos identificar la situación en la que estamos y luego de eso tomar decisiones, hacer un plan. Es fundamental hacer un plan. Y yo soy de las personas que recomiendo que plasmes las cosas en un papel, bien sea en un dispositivo móvil, pero es muy importante tomar notas, sobre todo cuando te llegan esas ideas reveladoras que llegan en un momento, hay que tomar notas y después, bueno, podemos hacer un compendio de todas esas cosas y elaborar el plan.
Y en el plan, entonces, ¿qué vamos a escribir? Bueno, ¿las ideas, solamente ideas o los sueños, bueno, el viaje de vacaciones?
No. Lo primero que yo te sugiero en este momento es que cuando hagas el plan, lo hagas pensando en tu situación actual y si deseas, porque te encuentras en la necesidad de hacer algo extra, de moverte por más, tienes la necesidad de aumentar tus ingresos, lo primero es que no desbarates la fuente de ingresos que tienes en este momento. Este plan debes elaborarlo con la conciencia de que debe ser progresivo. Estoy aquí ahora, en este momento, pero luego voy a moverme hacia allá. Y en ese moverme hacia allá, debo hacerlo siempre basado en que mi realidad no debe ser trastocada por la expectativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi situación en este momento me permite tener unos ingresos de un monto X y quiero elaborar un plan para alcanzar otros ingresos, estos nuevos ingresos que deseo adquirir no deben ser obstáculo para seguir percibiendo los ingresos que ya tengo.
O sea, que no tengo que dejar de trabajar para poder empezar un nuevo negocio.
Correctamente. Digamos. O que si vas a emprender o vas a realizar una nueva actividad, esta no debes dejar la que estás haciendo actualmente por completo para emprender una nueva actividad. ¿Cómo debe ser esto? Debe ser progresivo. En la medida en que el barco al que nos queremos montar esté a flote, ¿verdad? Podemos quitar un piecito del barco en el que estamos pisando en este momento. Que si bien no es el barco deseado, el barco necesario, el barco que nos provee de todas nuestras necesidades porque tenemos sobrevenido una situación nueva, uh-huh, es el barco que hasta aquí nos ha traído.
Claro. O sea que el trabajo que tenemos actualmente no debemos de dejarlo hasta que el nuevo trabajo o el nuevo ingreso que viene a suplantar, que es mejor, que a lo mejor es menos tiempo, pero no de tirar por la borda, obviamente, todo el esfuerzo que hicimos hasta el momento en el otro trabajo, porque es el que obviamente nos pone el pan arriba de la mesa. ¿Qué otra cosa más deberíamos de tener en cuenta una vez que ya escribimos el plan, que la expectativa no supera la realidad, ¿no es cierto? Que no vamos a dejar de trabajar en ese trabajo que nos trajo hasta aquí. Y después, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos el plan.
Una vez que hemos elaborado el plan, entonces toca ponernos manos a la obra. Como te decía al principio, la expectativa no debe superar a la realidad. Si yo aspiro a desarrollar un negocio que me va a generar unos ingresos en menos tiempo, me va a quedar una libertad para poder tomar cartas en el asunto de la situación que se me ha sobrevenido, debo ir probando a ver a medida que se van dando los resultados. Porque una cosa es lo que planeamos, sí, y otra cosa es lo que sucede.
Claro.
Es lo que nosotros escribimos en una hoja de papel y otra cosa es la realidad de las millones de personas que están allá afuera. Poniéndonos en ejemplo, planificamos hacer una tienda virtual, ¿verdad? Y yo considero que hay una necesidad de silbatos. Entonces, empiezo a vender silbatos. Pero resulta que esa no es nuestra realidad. Entonces tenemos que hacer los ajustes porque definitivamente nos equivocamos o por allí no es. A lo mejor el silbato que están buscando no es el de piñata, sino el del profesional. Ese sí es el que hay una necesidad y yo deseo venderlos. Entonces hay que hacer esos ajustes.
Claro, prueba y error.
Exactamente. Vamos ensayando cómo nos van dando los resultados. El objetivo a lograr es que esto que hemos planeado se convierta en una realidad, tome forma y se convierta en una realidad que me permita a mí abandonar el otro barco. Ningún tipo de problema.
Claro, qué bueno. Y José, si la gente se quiere comunicar contigo para que tú les ayudes a diseñar ese hermoso proyecto, ¿a dónde te pueden comunicar contigo?
Bueno, nos pueden ubicar por nuestras redes sociales, @HOAsesores, en todas las plataformas, en Instagram, Facebook, Twitter. También nos pueden ubicar en nuestra página web, HOAsesores.com. Allí tenemos un área de contacto en donde nos pueden escribir cuáles son sus necesidades, en qué área quieren que los podamos asesorar. Y con mucho gusto, entonces, nos estaremos comunicando contigo, bien sea vía correo electrónico, WhatsApp o teléfono.
Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado José Orias. Y lo comprometemos a un próximo programa.
Claro que sí, Silvana. Cuenta conmigo.
¿Cómo no? Bueno, y a ti que estás mirando, quédate ahí porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y siempre aquí hay muchas sorpresas, así que quédate con nosotros.
En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
Y aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radioemisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda que la mejor persona para ayudar a tus hijos eres tú. Tú puedes.
Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.